hijo. Estamos ya en comunicación telefónica con el doctor José Hernández, él es ministro de Agricultura, que entiendo está en la región San Martín. Ayer ha habido una actividad muy importante sobre la cual seguramente nos va a contar, y para conversar sobre el sector y preguntarle también sobre algunos otros hechos o acontecimientos que la coyuntura hoy nos presenta. Señor ministro, es un gusto saludarlo, muy buenos días.
Muy buenos días, y un gusto también para mí, y permítanme saludar a todos los peruanos a través de sus ondas.
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, quisiera, yo voy a entrar en un ratito a los asuntos más sectoriales, pero preguntarle, señor ministro, por lo que ha sucedido ayer en un sector del cual, digamos, usted no es parte, pero sin embargo ha dado cuenta de una manera particular, digamos, que el propio presidente ha liderado para tratar de resolver una huelga que ya tenía más de 50 días. ¿Le ha parecido provechoso, productivo? ¿Es una buena manera de resolver las cosas la manera como el presidente ha buscado darle desenlace a este problema magisterial?
En realidad, la preocupación del presidente, de todos los que estamos involucrados en el gobierno, es el bienestar de los niños, el bienestar de los educandos y su estabilidad en todo el proceso educativo. Y debemos tender todos los puentes, tener todas las conversaciones que sean necesarias, sobre todo con aquellos profesores que están dispuestos a jugárselas por la educación, a fin de resolver todos los problemas que existan. El presidente, en ese sentido, convocó un diálogo y esperamos que finalmente se tengan los resultados que todos deseamos, porque tanto usted como nuestras familias, a pesar de que, por ejemplo, en mi caso, ya no tengo niños en edad escolar, pero toda nuestra preocupación debe ser por los niños del Perú, y porque afectamos su futuro por cada día, por cada hora, por cada minuto que ellos no reciben una clase adecuada.
No, sin duda, yo creo que en eso, al margen de las diferencias que puedan haber, coincidimos absolutamente todos en el país y coincidimos y compartimos con el interés y la voluntad del presidente de resolverlo. Pero la pregunta es más si uno quiere estrategia o más si usted quiere metodológica. ¿Va a ser el presidente de la República ahora que, frente a cualquier conflicto que se produzca y que sectorialmente no se resuelva, va a tener que él finalmente dirimir o buscar esta salida? Porque eso, digamos, es bueno en el sentido que el presidente escucha, pero podría ser después un problema si es que todos los sectores buscan esa vía y se saltan inclusive las sectoriales.
Eso es lo que normalmente también aplicamos a nivel de cada uno de los sectores. En mi caso, usted sabe que nosotros estamos en el campo, tenemos distintos frentes, no tenemos agricultores, cafetaleros, tenemos arroceros, tenemos algodoneros, pero también tenemos juntas de usuarios, tenemos otro tipo de gremios, ¿no? Y también, por otro lado, los consumidores y el público en general, cuando, por ejemplo, suben algunos precios. Entonces, lo normal que se hace es que cada dirección, cada entidad, cada oficina adscrita al ministerio trata de resolver los problemas, y cuando estos no son resueltos se va subiendo de nivel, y muchos de los problemas llegan en los niveles medios, digamos, ¿no? Uh-huh. Algunos llegan al nivel de viceministro y otros a nivel de ministro. Los ministros tratamos de resolver el 100% de los problemas. Sin embargo, hay algunos momentos, algunos gremios, aun cuando los ministros queremos resolver, nos reunimos horas de horas. Yo a veces me he tenido que reunir, por ejemplo, algunas noches, y hemos logrado consensos. Pero sí, hay algunos que siguen insistiendo, sobre todo cuando hay mucha división entre ellos. Sí. El caso de los maestros es de estos últimos, donde hay varios organismos, órganos representantes, hay comités de lucha, hay sindicatos, el Consejo Nacional. Entonces se producen situaciones de esta naturaleza, y lo que quiso el presidente es escucharlo para ver qué es lo que ellos están buscando finalmente, ¿no?
Ahora, no, yo de acuerdo con eso, pero usted creo que ha dado un poco en la clave, porque finalmente lo que se tiene que hacer es abordar los problemas ahí cuando se presentan y evitar que sigan escalando y resolverse en los mandos medios, o si no, básicamente en los viceministerios o en los ministerios, como una manera también no solo de tener la rectoría del sector, porque son problemas sectoriales, sino salvaguardar al propio presidente en términos de que si no todo el mundo va a querer que él vaya. En el caso particular de los maestros, claro, el asunto es que ha llegado hasta el presidente de la República. Mi pregunta es, en cualquier otra situación entonces que desborde, como ha sido esta situación, ¿va a ser esa la metodología? ¿Han hablado en el Consejo de Ministros de que se tenga siempre la posibilidad?
La metodología que siempre hemos conversado es que cada uno de nosotros resolvemos los problemas y finalmente cada ministro, como decimos siempre, somos fusibles, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a estar esperando que otros sectores resuelvan el problema o que todo llegue al presidente, sería ponerlo al presidente en una situación muy complicada. Esta situación particular, como le repito, también está sustentada en la medida que los gremios, entre ellos, no se consideran representativos. Los del norte, los del centro, los del sur. Y usted ha visto que ya algunos han firmado acuerdos para trabajar con la ministra, sin embargo hay otros que no quieren o hay otros que desconocen a los que tomaron decisiones a nivel nacional.
Sí, pues.
Entonces, esa es la única situación muy particular en este caso.
Ahora, y si revisamos para entrar ya más al sector agricultura, ¿ahí hay algún tema, sector, o digamos, que a usted particularmente le preocupe o al que le estén prestando particular atención en este momento para evitar justamente tener más adelante algún tipo de reacción o movilización como lo que se ha tenido en salud o en educación?
Nosotros estamos en constante trabajo con las distintas organizaciones. Primero trabajamos directamente con los agricultores. Por ejemplo, en Tarapoto, directamente con las comunidades, con las asociaciones de productores, con las cooperativas, con las juntas, con las comisiones de regantes, que son los que están en el campo realmente, y ahí ven si nosotros trabajamos o no trabajamos. Usted debe ser testigo de que yo estoy viajando por todo el Perú, porque la agricultura no está en Lima, la agricultura está fuera de Lima, y tenemos que estar resolviendo los distintos temas de sanidad, de investigación, de financiamiento, de mercados, ahí donde están los problemas. No tengo en este momento ningún reclamo de alguna en particular. Lo que tenemos en este momento son presiones, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción para avanzar más rápido. El Ministerio de Agricultura es el que está en el campo, los mismos agricultores participan en la descolmatación de canales, de las quebradas, de los ríos. Estamos tratando de que la mano de obra que se use sea mano de obra local para generar trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Nosotros en este momento no tenemos ningún punto de discordia a nivel gremial con alguien y esperamos seguir así porque estamos en el campo.
De acuerdo. Ahora, ministro, entonces, comencemos por algo que usted acaba de mencionar, el tema de la reconstrucción. Y cuando se ha planteado el debate, digamos, muchos han centrado su interés en el tema de la, básicamente, infraestructura. Y se han distanciado un poco de las actividades que eran propias de muchas personas, sobre todo al norte de nuestro país, que estaban vinculadas a la agricultura, más en pequeña escala, pero también a la agricultura más, digamos, de exportación. El gobierno tomó alguna serie de medidas para tratar de mitigar inicialmente el impacto, con cargo a que más adelante pudieran ya restablecer, digamos, en buena medida lo que antes podían haber ellos realizado. ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son las actividades concretas que se vienen desarrollando? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el impacto y qué cosa se viene de aquí hasta fin de año?
Sí, como usted recuerda, nosotros en el Ministerio de Cultura hemos tenido tres fases de actuación. La primera fue durante durante la misma emergencia. Recuerde que faltaron algunos productos y constituimos puentes aéreos y marítimos para que no se produzca un desabastecimiento de los alimentos principales en los mercados más importantes del país. Entonces ahí trabajamos. Trabajamos también igualmente para restablecer todo lo que pueda ser la transitabilidad interna y la transitabilidad de los principales mercados. Sin embargo, el fenómeno del Niño, muy agresivo, malogró muchos ríos, quebradas, todo lo que teníamos de bordes prácticamente fue anulado en el caso de algunos ríos como Piura, ¿no? Se malograron canales, bocatomas, y luego empezamos la segunda fase, que es la rehabilitación de la infraestructura, para suministrar agua con obras temporales, con obras artesanales, pero para dar el agua a todo lo que había quedado expuesto a cualquier riesgo. Ah. Había muchas áreas que no habían sufrido absolutamente nada como cultivo. Sin embargo, se malograron las bocatomas y no se podía captar el producto, no se podía conducir el agua a esas parcelas. Uh-huh. Entonces, lo primero que hicimos es, con obras así temporales, cómo llevamos el agua hacia esas parcelas.
Ya, de acuerdo. Entonces, en ese momento...
Entonces, ahí sí. Estamos en eso. Ya en algunas zonas hemos terminado totalmente, ya no tenemos problemas de abastecimiento. En algunas zonas hubo atrasos, tanto por problemas en la elaboración de las fichas, por la falta de firmas en las fichas, porque no fueron debidamente llenadas, o por retrasos en los trámites burocráticos. Sin embargo, hemos estado siempre explicando a los agricultores. Eso en términos de infraestructura. Pero también establecimos bonos que ayudaron a los agricultores, bonos de 1,000 soles por hectárea, establecimos cultivos temporales y otras actividades para apoyar.
Ya, yo quisiera que
ahora
nos paremos un ratito.
Hemos convocado.
Sí, ministro,
la reconstrucción.
Sí, ministro, si me permite, quisiera pararme un ratito ahí para preguntarle por algo que está relacionado con este primer punto que usted acaba de detallar y desarrollar para nuestros oyentes. El tema de, digamos, se ha discutido mucho y este es un asunto que tiene que ver con esa lógica que ha planteado el gobierno de una reconstrucción con cambios, que tiene que ver no solo con recuperar la infraestructura, sino también ser muy concretos y severos para que en algunos lugares, que son los lugares de mayor riesgo, no pueda haber asentamientos de viviendas. Lo mismo pasa también con asentamientos que están dedicados al ámbito de la agricultura. ¿Ya han llegado a algún acuerdo o punto de encuentro con los agricultores para que en algunas zonas donde antes se desarrolla esta producción, pero que es una zona muy riesgosa, que no van a volver a poderlo hacer ahí y van a trasladarse a otros lados? ¿Están manejando eso?
Sí, sí, eso ya le corresponde al Ministerio de Vivienda. Nosotros como agricultura, a través de la Autoridad Nacional Agraria, estamos estableciendo la franja marginal. Lamentablemente, por esta irracional otorgamiento de licencias de algunas autoridades locales, encontramos asentamientos que están autorizados en quebradas de alto riesgo, en franjas marginales de los ríos que en cualquier momento son afectados por apenas crezca el río. Estamos estableciendo las franjas finales, estamos señalando con mucha claridad como gobierno que no vamos a apoyar lo que fue malogrado en zonas con alto riesgo. Uh-huh. El ministro de Vivienda es claro y muy enérgico en eso. Vamos a apoyar reconstrucción dentro. Porque cada vez que haya un incremento de caudal en los ríos o en las quebradas, vamos al mismo problema. Lo que estamos haciendo, y ese es en este caso en particular. Pero también estamos, en el caso del Ministerio de Agricultura, entrando a no hacer el mismo tipo de obras que ya no han resultado. Tenemos que cambiar, tenemos que regular en las partes altas, tenemos que trabajar en las cuencas, porque si no, de nada sirve hacer obras en las partes bajas si no hacemos obras en las partes medias y altas, que es donde se genera la lluvia.
Sí. Ahora, el presidente de la República, señor ministro, el día de ayer, en una entrevista que ha dado a la revista Caretas, cuando habla de, digamos, la reactivación económica, centra básicamente su prioridad en el tema de los grandes proyectos de infraestructura y los temas vinculados a la minería, donde dice que los precios pueden ser favorables en este nuevo año y que eso puede mover un poco más la economía que está, como todos sabemos, en problemas, había cuenta que los años anteriores habíamos crecido de una manera un poco más intensa, hace algunos, varios años. Pero la pregunta es, ¿no aparece ahí con intensidad el tema de la agricultura? El tema que se había planteado también hace ya un buen tiempo de la diversificación. Es decir, vamos a seguir apostándole al tema extractivo centralmente, y a mí me parece bien, porque yo no creo que un país que tenga tantos recursos naturales no haya aprovecharlos, pero el poner, digamos, todo en una sola canasta no puede terminar haciendo o repitiendo los errores de antes.
Mire, el presidente, el Consejo de Ministros, Premier, todos estamos muy convencidos de que no podemos apostar en un solo sector. A veces en las preguntas que se hacen en las entrevistas No, las respuestas son cortas, pero el presidente ha sido muy claro en su exposición en el Congreso y en lo que él está manifestando con las visitas a distintas partes del Perú. Es el concepto de no ponemos todos los huevos en la misma canasta. Uh-huh. El concepto de las abuelitas, que es el concepto de la diversificación. Nosotros estamos apostando también por la agricultura y por el turismo. La agricultura es el segundo generador en el Perú y tiene un rápido crecimiento. Es inclusivo y podemos llegar a duplicar las exportaciones al 2021. No, nosotros estamos ahí, el presidente siempre está detrás de eso, siempre me está preguntando qué es lo que estamos haciendo a nivel de pequeños agricultores y en la agroindustria que está ubicada en la costa. Ocupado en eso. Sí. Hemos estado hablado del cacao, hablado del café, hablado de los productos nativos que debemos colocarlos en mercados internacionales. Entonces, él tiene muy claro eso, ¿no? Tenemos sectores estratégicos que pueden convertirse en los generadores de divisas que muchas veces disminuyen por las variaciones en los precios o porque algunas veces no se llevan a cabo el proyecto por distintas razones, en el caso de la minería. Tenemos alternativas para generar divisas, generar empleo y sobre todo generar bienestar para los peruanos.
De acuerdo, digamos, porque la agricultura es, y usted lo sabe mejor que nadie, una actividad productiva que además da empleo, porque tiene que ver, digamos, con grandes cantidades de personas que desde el ámbito más familiar o colectivo desarrollan estas actividades y se le vincula a cadenas productivas, digamos, ya de, por ejemplo, exportación o llegar a mercados internos grandes, pues podemos resolver el problema de mucha gente. Pero el tema es que el presidente, y ya con la aclaración que usted hace, insiste en el tema de algunos proyectos grandes, sobre todo mineros. Y ahí le planteo un poco la tensión que siempre ha habido cuando no ha querido impulsar estos. Y tiene que ver con los niveles de legitimidad o satisfacción que tengan estos proyectos en las comunidades ahí donde se desarrollan. Mi pregunta es, ¿eso se está trabajando y hay una perspectiva para evitar conflictos? Y sobre todo, en algunos casos, que sí tiene que ver con el sector, en el tema de el uso del agua, por ejemplo, recordemos que en el gobierno de Antumala, digamos, poco tiempo después de haberse instalado, el proyecto Conga no salió y finalmente el debate fue agua sí, oro no. Y eso terminó tumbándose un gabinete y con la historia del desenlace que todos ya hemos conocido. ¿Están tomando para esas tensiones que de todas maneras se van a generar cuando busquen impulsar algunos proyectos?
El presidente, si usted recuerda, puso en la vitrina una frase que dijo el adelanto social. El adelanto social no quiere decir dar dinero a los campesinos o a los beneficiarios o a las comunidades que están alrededor de un proyecto. Están en los diferentes servicios que pueden adelantarse para demostrar que podemos tener el desarrollo del sector minero, sector agrícola u otros sectores de manera coordinada y en buenas condiciones. En el caso nuestro, estamos apoyando el desarrollo de proyectos no orientados precisamente a satisfacer las necesidades que han quedado insatisfechas a pesar de que muchos años hemos tenido proyectos extractivos. Ahí estamos trabajando en distintos proyectos relacionados con el agua. Tenemos un proyecto, un programa a nivel nacional que se llama Sierra Azul. Estamos trabajando en las partes altas de las cuencas. Estamos demostrando que utilizando prácticas ancestrales podemos suministrar agua a las comunidades que antes no las tenían, desarrollar proyectos en las partes altas. De eso se trata. Si nosotros no estamos trabajando de manera integral todos los sectores, evidentemente las comunidades solo van a ver que la riqueza trae y no tienen mejoras. Nosotros debemos impulsar las mejoras en la comunidad. Debemos invertir más en las comunidades porque ahí están los colchones de pobreza.
Sí, no, además yo creo que desde una perspectiva ya de desarrollo más como país, no solo pensándose, lo que hay que buscar es la compatibilidad de actividades productivas. Hay lugares donde perfectamente puede minería y el problema es cuando no se hace un trabajo con las comunidades, el asunto se polariza, se politiza y termina, digamos, trayéndose abajo algunas cosas que podrían haberse presentado inclusive como grandes posibilidades. María, por ejemplo, en su momento, si se hubiera tratado de una manera distinta, hoy estaríamos frente a dos actividades muy importantes, porque ahí hay mucha agricultura y también pudo haberse desarrollado este proyecto. ¿Ese proyecto, por ejemplo, está en cartera, va a salir?
Sí, nosotros estamos trabajando y lo que usted ha dicho es totalmente cierto. Acá no se trata de tener cuestiones declarativas, ir a reunir a los comuneros y decirle vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto de acá. Eso es lo que dice siempre el presidente. El presidente dice no vayan a dar discursos, vayan a dar servicios, vayan a hacer obras productivos. Eso es lo que siempre él nos recuerda, porque de declaraciones estamos llenos y estamos viendo todas las consecuencias. Nosotros estamos en cada comunidad, en cada asociación, convencernos de qué es bueno y qué no es, y vamos yendo por lo que tengamos más aceptación de los proyectos. Por ejemplo, que no, antes no querían presas, ahora sí están dispuestos a que hagamos presas, entonces estamos avanzando eso. En el caso de Tambo, por ejemplo, quisiéramos con pozos para aprovechar aguas subterráneas, ya hemos hecho el año pasado, estamos en eso y seguimos avanzando. ¿Para qué? Para demostrar que no se trata solo de apoyar a un sector, sino que trabajando de manera integral los distintos recursos y las distintas potencialidades que tiene cada una de las zonas, podemos seguir adelante y encontramos que todos los sectores deben convivir sin contaminación, sin desplazamientos y sin dejar que solo unos pocos los que...
Clave, una cosa que aquí el presidente Kuczynski, estando de candidato, nos dijo en algún momento, que lo que hay que hacer es ordenar también el territorio, es decir, no en todos lugares puede haber de todo, hay algunas zonas que son más mineras, otras más agrícolas, hay otras donde será compatible.
En eso estamos trabajando muy fuerte, estamos haciendo un ordenamiento de lo que usted ha dicho es clave. Hay proyectos que en algunos casos no pueden ser muy integrales por las mismas condiciones, pero tenemos que ver qué otras acciones podemos hacer para que las comunidades que están asentadas en esos lugares, que tienen muchas restricciones, pueden ser atendidas. Habrá proyectos que son más rentables en la costa y que ahí son poco rentables, pero ahí son necesarios y hay que hacerlo.
Sí. Señor ministro, tengo algunas preguntitas cortas para los dos minutos que me quedan, me lo hacen a través del Facebook y quisiera trasladársela de todas maneras. Sí. Una tiene que ver condiciones laborales de las personas que trabajan en el campo, tanto en el ámbito más de los cultivos familiares, pequeños, y sobre todo los de agroexportación, donde ha habido varias denuncias de casos de abuso. Ustedes están, si bien es cierto, ustedes no son el Ministerio de Trabajo, pero ¿tienen una preocupación por eso? ¿Han tramitado o trasladado algunos casos?
Sí, hemos mostrado una preocupación. Por ejemplo, no es posible que los agricultores que llegan a determinada edad ya no puedan tener seguro, ¿no? La agricultura en el Perú está básicamente conducida por personas a edad adulta. Mi padre falleció hace 4 meses, tenía 105 años y seguía yendo a la chacra. Entonces, eso le da una idea de que la población es adulta. Y cuando llegan a determinada edad ya no los tienen el seguro, ya no tienen el seguro, y eso es un problema. Entonces, eso ya lo hemos puesto en la vitrina, como decimos, estamos trabajando en qué medida podemos apoyarlos, pero también en términos de condiciones laborales, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre era un pequeño productor, tenía propiedades, pero cuando quiso formalizarse para poner sus trabajadores al seguro, él se puso en el nivel y le dijeron, usted no, porque usted es el propietario. Entonces, pues, esas cosas pues no son absurdas, ¿no?
No, totalmente. Ministro, otro, el limón, ¿cuándo va a bajar? ¿Cuándo vamos a poder consumir limón? Porque digamos, al precio que
sí,
está...
El limón, como usted sabe, hubo un recuento para los amigos que nos escuchan. Tuvimos sequía, antes de sequía los incendios, pero sequía que afectó la floración de todos los frutales, luego vino las inundaciones, y eso evidentemente ha impactado en los niveles de producción de los frutales. Pero en este momento estamos, de acuerdo a todos los registros históricos que tenemos en el Ministerio, en los menores niveles de abastecimiento normales. Siempre en estos meses hay menor abastecimiento e incremento de precios. Esto se ha magnificado por el efecto de la sequía y las inundaciones, es cierto. Pero también hay que considerar que algunos comerciantes inescrupulosos manejan los precios, especulan con los precios, porque siempre están diciendo, no hay producto, y está subiendo los precios. Si usted ve los precios o el día de hoy respecto a día de ayer o los dos días, está ya, igual.
Pero ¿qué se hace?
Sin embargo, en los mercados minoristas está subiendo porque dice sigue el producto escaso, ¿no?
Ya, pero ¿qué se hace ahí? ¿Vamos a estar sometidos a la discrecionalidad de los vendedores que esconden y después no venden más caro? ¿O hay un nivel de control que ustedes van a establecer? No, no soy partidario del control de precios, pero digamos...
En realidad, nosotros no trabajamos a nivel de mercado minorista, sí. Corresponde a los gobiernos locales. Sin embargo, lo que nosotros estamos informando cómo es que tenemos abastecimiento, cómo están los precios a nivel mayorista, para que los mismos consumidores se den cuenta, pagando precios que se establecen con nivel especulativo.
Sí, tengo ya 30 segundos, pero me preguntan dos cositas. Una, ¿van a seguir ustedes buscando aportar en el debate y en lo que resulte de el tema este, el chocolate que no es chocolate? Porque han dicho que usted no tiene nada que ver con el tema.
Bueno, nosotros tenemos que ver y mucho que ver, porque nosotros no estamos regulando la cuestión de qué producen o no producen los industriales. Nosotros estamos protegiendo el uso del cacao y que se diga a los consumidores el contenido del cacao. Lo que estamos queriendo en el fondo es que en las etiquetas se diga qué es lo que contiene, lo que está envasado adentro. Ajá. O sea, el producto que tiene, para que el consumidor decida qué consume o no consume.
Sí,
ese es el fondo del asunto. Cuando nosotros hablamos del cacao, estamos hablando de los pequeños agricultores, estamos hablando de muy pequeños de las zonas, por ejemplo, que estoy acá en las zonas amazónicas, estamos hablando en el caso de San Martín de gente que reconvirtió su cultivo, que dejó la coca y que se dedica a la producción de cacao y que su cacao es uno de los más finos del mundo. Entonces debemos ver el buen uso del término cacao y del término de chocolate.
Muy bien, señor ministro, le agradezco mucho. Con cargo a que otro día podemos conversar aquí en estudios.
Cuando usted me dé unos minutos podemos seguir conversando. El agro ocupa el 30% de la población, genera el alimento que consumimos todos los peruanos y creo que los peruanos necesitamos un poquito más de información del agro.
Efectivamente, muchísimas gracias, ministro, que le vaya bien.
Un abrazo.
Una pausa y regreso. Gracias. Hasta luego.